This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 20 de marzo de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 15 grados centígrados y bueno, el clima para este miércoles en el Valle de México se prevé pues un amanecer con un ambiente templado y fresco, sobre todo en zonas altas del Valle de México. También se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día y por la tarde se prevé ambiente cálido con probabilidad de lluvias aisladas, sobre todo en las zonas, en algunas zonas de la capital de la República y también del Estado de México. La temperatura que se prevé para este miércoles en la capital del país oscilará entre 20, la máxima entre 27 y 29 grados y la temperatura mínima entre 13 y 16 grados centígrados. También les recuerdo que el Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y bueno, quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. También hay que tomar en cuenta que los coches que verifican este mes son los que tienen engomado color rosa, y en caso de no hacer la verificación vehicular o circular un día u horario restringido, bueno, pues recuerde que se aplicará una multa de más de 2,170 pesos. Vámonos directo a la información porque ayer un Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos suspendió nuevamente la ley migratoria de Texas que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen a territorio estadounidense desde México. Esto ocurre apenas unas horas después de que la Corte Suprema levantó el bloqueo. En un breve fallo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos votó a favor de anular una decisión anterior que había puesto temporalmente en vigor la ley conocida como SB4 hasta que un tribunal resuelva si es constitucional o no. Pero vámonos justamente hasta la Unión Americana. Allá está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de la información.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de Grupo Fórmula. La verdad no recuerdo unas 24 horas tan más bipolares en la historia de la Suprema Corte de Justicia y también la Corte de Apelación del Quinto Circuito Federal aquí en Estados Unidos, como las últimas 24 horas que hemos reportado por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Primero, el día de antier, por la tarde, la Suprema Corte de Justicia decidía extender el amparo, el cual impedía que la ley más antimigrante en la historia de este país, la más anticonstitucional, le diera el poder a lo ancho y largo de este estado, arrestar a cuanto inmigrante indocumentado que ellos sospechen que sean indocumentados y que no puedan comprobar lo contrario, y hasta darle el poder a los jueces de poder deportarlos. Ayer por la tarde, la Corte Suprema de Justicia anuncia que suspendía ese amparo y que por ende le daba el permiso al estado de Texas de poder comenzar a ejercer esta ley SB4 a lo ancho y largo de su territorio. El Quinto Circuito de Apelaciones a nivel federal decide volver a colocar el amparo. Si esto se acaba de escuchar, el reporte más confuso de la historia, Juan Manuel, es que lo es. Realmente fue una pelotita de ping-pong legal que hasta los propios cánones de las leyes que se dedican a esto todos los días no pueden entender por qué diablos la Corte Suprema de Justicia hizo lo que hizo ayer, sabiendo de antemano que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans iba a volver a colocar este amparo porque todavía no han determinado la constitucionalidad de esta ley. Así las cosas, Juan Manuel.
Gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Efectivamente, como dice Francisco Villalobos, una situación bipolar, y ante esta situación, bueno, pues la canciller Alicia Bárcena muy temprano había reiterado que México seguiría dando asistencia y protección consular oportuna y digna a todos los mexicanos en Texas. En la asamblea anual de la Coparmex, la canciller Bárcena dijo que la ley SB4 de Texas fomenta la separación de familias y atenta contra los derechos humanos de la comunidad migrante. Óscar Zúñiga.
La canciller Alicia Bárcena reprobó la entrada en vigor de manera sorpresiva de la ley SB4 de Texas, la cual atenta contra los derechos de los migrantes, además de ser xenofóbica y discriminatoria, por lo que señaló que estamos en un momento crítico, ya que cualquier migrante que circule por cualquier calle de Texas puede ser detenido e incluso deportado.
Hoy además estamos en un momento crítico, donde la Suprema Corte de Estados Unidos aprobó hoy, ayer había puesto un impasse, pero hoy aprobó la ley SB4, que es una ley antimigrante, xenofóbica, discriminatoria, que lo que dice en Texas es que cualquier migrante o cualquier persona que circule en cualquier lugar de Texas puede ser detenido por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado, aunque haya llevado ahí años y años de vivir en Estados Unidos.
La responsable de la política exterior mexicana agregó que nuestro país reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio, por lo que México no aceptará bajo ninguna circunstancia repatriaciones por parte del estado de Texas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y en más de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump ganaron las elecciones primarias de sus respectivos partidos, el demócrata y el republicano, en los estados de Ohio, Illinois, Kansas y Arizona, donde los dos aspirantes se han hecho con más del 75% de los apoyos. Además de estos resultados, Trump obtuvo la victoria en el estado de Florida, donde sumó a todos los delegados al registrar más del 80% de los votos. En el caso de Biden, las primarias demócratas en el estado de Florida se cancelaron, ya que, bueno, pues solamente se presentó el mandatario. Y aquí en México, Antonio Crespo Bolaños, regidor de Morena del Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez en Guerrero, fue asesinado a balazos. El dirigente estatal de Morena, Jacinto González, reveló que recientemente fue informado por militantes de su partido de la existencia de una lista de personas que podrían ser agredidas, en la cual figuraba justamente Antonio Crespo Bolaños. Esto es lo que dice el dirigente estatal de Morena, Jacinto González.
Hubo versiones ahí de militantes, que había una lista de activistas de Morena. Un militante se me acercó y me dijo, oye, está en la lista el regidor, el que sigue es el regidor. Y miren, ya pasó. Entonces es muy delicado lo que está pasando. Yo lo que haría un llamado a, sobre todo a los actores políticos, que guardemos la compostura, que hagamos una campaña de propuestas y no de amenazas. Y que evitemos lo más posible que el crimen organizado se entrometa en las campañas.
Bueno, vámonos justamente hasta Guerrero. Allá está Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, con los detalles de la información. Guadalupe, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal, Juanma?
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Te saludo desde Guerrero. Te informo que fue asesinado el regidor de Morena en Chilapa de Álvarez, región de la Montaña Baja de Guerrero. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho, que ocurrió alrededor de las 3 de la tarde en calles céntricas del municipio de Chilapa, donde fue asesinado a disparos por personas desconocidas. De acuerdo al presidente estatal de Morena, Jacinto González Barona, señaló que analizarán con los aspirantes la participación del partido en el proceso electoral, porque mencionó que no hay condiciones en ese municipio para desarrollar la participación en la campaña para este proceso electoral 2024. El reporte que te tengo.
Gracias, Lupita Gutiérrez, desde el estado de Guerrero. Y el líder del PRI en Jalisco, Antonio Padilla Cruz, dio a conocer que el partido no presentará 7 candidaturas en la entidad debido al aumento de la violencia que se ha presentado en el actual proceso electoral. Refirió que no dará a conocer los sitios en donde no habrá representación del tricolor, esto con el fin de salvaguardar la identidad de las personas que se bajaron de la contienda electoral. Y por segundo día consecutivo estuvo Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, afuera de Palacio Nacional. Ella fue pues vestida como beisbolista para buscar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La activista exige al primer mandatario que se comprometa a encontrar a las personas ausentes, con el fin de que los familiares de los desaparecidos no se vean obligados a buscar a sus seres queridos poniéndose en riesgo. Javier Navarro.
Tal y como lo había anunciado, la mañana de este martes, la dirigente de las Madres Buscadoras del Estado de Sonora, Ceci Flores, acudió nuevamente al Palacio Nacional, ahora con ropa de beisbolista, con lo que menciona, demuestra que se va a hacer todo lo posible para que pueda ser recibida por el presidente de la República y ya puedan hacer el trabajo que hasta ahora ellas han realizado, que es la búsqueda de sus hijos desaparecidos.
Con un guante, un jersey y una gorra de ese deporte, la madre buscadora llegó a las 6 horas a la parte posterior del Palacio Nacional, con la pala que quiere entregar al presidente de la República, y pidió nuevamente hablar con él, pero como en la ocasión anterior, le negaron el acceso. Ella mencionó que se vistió de esta forma para demostrar que una mujer puede arriesgar todo por sus hijos, y lo hizo para que el presidente, que como madre buscadora se niega a recibirla, como fanático del béisbol, cuando menos voltea a verla, para ver qué está sucediendo.
Pues mira, las madres creo que tenemos que arriesgar todo por nuestros hijos y luchar con todo por ellos. Si como madre buscadora no se atrevió a recibirme, pues él es fanático del béisbol, ¿no? Entonces si él anda por todas partes haciendo estadios de béisbol, pues a lo mejor de beisbolista sí me recibe.
Minutos antes de las 10 horas, cuando terminó la conferencia mañanera, Ceci Flores informó que publicarían una ficha de búsqueda, pero para encontrar al presidente de la República, ya que él desapareció el día que entró al Palacio Nacional.
Gracias a Javier Navarro. Bueno, pues la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, defendió la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en el país, al tiempo que rechazó que la actualización de la cifra signifique una intención de rasurar el padrón de víctimas o una actitud de indolencia ante el fenómeno.
Absolutamente nadie ha sido borrado o ha sido dado de baja. En todo caso, hay cambios de estatus cuando una persona pasa de desaparecida a localizada, pero jamás se dan de baja a nadie. Y también vamos a seguir informando.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reportó que por primera vez en el sexenio, en febrero de este año, se alcanzó una reducción del 22% en homicidios dolosos en comparación con el máximo histórico de 2018. 6 entidades concentran el 47% de los asesinatos y son Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco.
Este es el promedio diario de víctimas de homicidio doloso del 2018 al 2024, donde vemos muy claramente que desde el inicio de la administración a 2024 tenemos una reducción de homicidio doloso de 22%. Es importante, presidente, porque es la primera vez que llegamos a esta cifra de 22% menos de homicidios dolosos. En 6 estados se concentran el 47.6%.
En el tema de las campañas electorales a la presidencia de la República, ayer la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, estuvo de gira por Tamaulipas. Ahí propuso un sistema de búsqueda de personas desaparecidas basado en la información de las fiscalías estatales.
Lo de las madres buscadoras, es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición. Y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que después que algunos le quieren dar.
Bueno, Claudia Sheinbaum también prometió que se acercará a quien resulte electo como presidente de los Estados Unidos, ya sea Donald Trump o Joe Biden, y añadió que apoyará a los migrantes que están en las zonas fronterizas para que estos reciban un trato humanitario. En tanto, Xochitl Gálvez, ella participó ayer en los diálogos por la democracia, acuerdo por un México con desarrollo inclusivo que organiza la Coparmex. Ella aseguró que las encuestas que la ponen debajo de Claudia Sheinbaum no le quitan el sueño y pidió a los empresarios hacer campaña a su favor.
Y aquí sí les voy a cantar derecho. Aquí hay dos caminos. ¿Claudicamos o luchamos? Yo los invito a luchar. Yo los invito a ponerse las pilas. Yo me estoy jugando todo. Así es que los necesito. Sepárense 2 meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana. O autoritarismo o democracia.
Y antes, en su conferencia de prensa, Xochitl Gálvez dijo que ella también se ha reunido con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que coincide con algunas de sus propuestas en materia de energía. En tanto, Jorge Álvarez Máynez también estuvo con empresarios de la Coparmex. Ahí llamó a las otras dos aspirantes a la presidencia a crear un decálogo de propuestas en las que los tres tienen coincidencias y así establecer un plan nacional.
10 compromisos básicos que las tres candidaturas presidenciales podamos firmar, sería un saldo muy bueno que le dejen estas campañas al país y que nos permita estárselo exigiendo al próximo gobierno con toda legitimidad.
Antes, en la Universidad Iberoamericana, habló sobre seguridad, salud, medio ambiente, economía y relaciones exteriores, y además dijo que ya el 70% de la población conoce su nombre en tan solo 18 días de campaña. La Coparmex, aquí en la Ciudad de México, criticó el primer debate entre los tres candidatos a la jefatura de gobierno al asegurar que lo que faltaron fueron propuestas y análisis serios. A través de un comunicado, la Coparmex indicó que los temas de extorsión, el nearshoring, la competitividad, la educación, el turismo, el desarrollo social, el emprendimiento, la infraestructura y las finanzas públicas, pues no fueron abordados por los candidatos con la seriedad necesaria. Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la coalición PRI-PAN-PRD, se comprometió en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a realizar nuevas obras con recursos públicos y privados y con financiamiento de la Banca de Desarrollo. Entre la nueva infraestructura que propuso está la ampliación de la línea 2 y 4 del metro, así como tres nuevas líneas de cablebús en Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan. En tanto, al presentar sus propuestas de movilidad inteligente y sustentable, la candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, afirmó que se pretende construir 5 líneas nuevas de cablebús, 2 líneas de metrobús, dar mantenimiento a todas las líneas del metro y construir 300 kilómetros de ciclovías aquí en la capital del país. En tanto, Salomón Chertorivsky, abanderado de Movimiento Ciudadano, estuvo en la Universidad La Salle. Ahí prometió convertir a la Ciudad de México en el ecosistema de emprendimiento más importante de América Latina.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Dijo que en caso de ganar la jefatura de gobierno, creará un fondo para el emprendimiento y apoyará a los pequeños y medianos empresarios. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó una encuesta que publicó ayer el periódico Reforma, en la que muestra un aumento de popularidad en la que pasó del 62 al 73%. También el presidente insistió en que a pesar de las notas periodísticas que hablan de investigaciones que hubo en su contra sobre presuntos financiamientos del narcotráfico y del hashtag narcopresidente, bueno, pues él dice, mi popularidad se ha incrementado. Sara Pablo.
Juan Manuel, muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no funcionó la campaña de bots orquestada por sus adversarios en redes sociales en la que le llaman narcopresidente. Prueba de ello es que la encuesta del periódico Reforma lo coloca con el 73% de aceptación entre los ciudadanos. En su conferencia, el Ejecutivo colocó en pantalla en dos ocasiones la encuesta de este diario con el que mantiene una confrontación. Debe ser muy buena la empresa encuestadora, dijo.
Hoy le voy a mostrar, voy a presumirles un poco, voy a tirar aceite de una encuesta que publica el Reforma. Pero miren, ¿cómo está el de Tepeitán? Agradecerle mucho a la gente, al pueblo, amor con amor se paga. Ahora, ¿quién va a devolverle, o sea, el dinero a los que le metieron a los bots? Porque fueron millones de pesos. Si no hay resultados, Todos esos publicistas tienen que devolver el dinero. Los timaron.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, también el presidente aseguró que el compromiso de entregar el mejor sistema de salud pública del mundo sigue vigente y dijo que las personas que se enfermen contarán con un médico con estudios, intervenciones quirúrgicas y también con medicamentos de manera gratuita. Citibanamex consideró que en su anuncio de esta semana la Junta de Gobierno del Banco de México iniciará el ciclo de recortes en la tasa de interés para cerrar el 2024 en 8.50%, según el análisis examen de la situación económica de México, a medida que las perspectivas de inflación continúen mejorando después del primer recorte, pues no se ve ninguna razón para hacer una pausa una vez que haya comenzado el ciclo de ajustes, aunque estimó que la Junta procederá con cautela. Mañana se decidirá, pues el Banco de México anunciará su política monetaria y bueno, pues sí, efectivamente se prevé que anuncie un recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, José Domingo Figueroa, dijo que se estima que este año la economía tenga un crecimiento de 2.4%. Sin embargo, dicha proyección podría verse afectada si los problemas del agua se agudizan. Jenny Valencia, con los detalles de esta información, te saludo. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que Francisco Cervantes Díaz es reelecto como presidente del Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 2024-2025 por acuerdo unánime de la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados. Se determinó reelegir a Francisco Cervantes Díaz para encabezar por tercer año consecutivo el organismo empresarial. Los presidentes de los organismos que integran al Consejo reconocieron el liderazgo de Francisco Cervantes en el contexto político y financiero actual, quien hizo un llamado a los candidatos y actores políticos para que contribuyan al desarrollo de un proceso electoral en paz, teniendo como árbitro al INE.
Gracias a la confianza de los organismos, estamos haciendo votos y estamos haciendo llamados. Importante para que transcurra, que no haya nada que nos pueda sacar del eje. De estos cambios, este tema electoral, lo podamos pasar con la mayor tranquilidad.
Comentarte que Francisco Cervantes reiteró su total disposición al diálogo constructivo con todos los sectores y niveles de gobierno y en el pleno respeto al Estado de Derecho para continuar dando rumbo y certeza a la comunidad empresarial. Sin embargo, comentarte que Francisco Cervantes reiteró su total disposición al diálogo constructivo con todos los sectores y niveles de gobierno y el pleno respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, su mayor preocupación es la inseguridad y la violencia que se vive en el país.
Pues mira, el tema de la inseguridad, yo creo que los puntos rojos, o sea, es que son muchos factores, ¿no? Nos preocupa todo, obviamente, pero el tema carretero, sobre todo el de los choferes, ¿no? La vida de los choferes no nos puede dejar de asombrar y por eso estamos preocupados, pero también ocupados, ¿no?
Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, sí, efectivamente, Francisco Cervantes fue elegido para un tercer periodo consecutivo, un año más, el periodo 2024-2025. Pero aprovechando, Jenny, que estás pues en la línea, pues cuéntanos justamente de esta proyección del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en donde, bueno, pues están estimando que este año la economía de nuestro país tenga un crecimiento de 2.4%. Te escuchamos, Jenny. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que Francisco Cervantes Díaz es reelecto como presidente del Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 2024-2025 por acuerdo unánime de la Asamblea Anual.
No, tenemos complicación con la comunicación, pero bueno, también le comento que la Confederación de Cámaras Industriales informó que será el 22 de marzo próximo cuando se lleve a cabo el relevo de José Abugaber, quien dejará el cargo al candidato único del organismo y actual secretario general, Alejandro Malagón Barragán. Organizaciones como Oxfam México y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria lanzaron la Alianza por la Justicia Fiscal. Esto para exigir una reforma que cobre más impuestos a los mexicanos de mayores ingresos. Las asociaciones también pidieron impuestos medioambientales, como un impuesto verde sobre las propiedades de un automóvil que considere las emisiones de contaminantes, también grabar la circulación de jets, yates y vehículos de lujo y reducir el número de exenciones en el impuesto especial sobre producción y servicios al carbono. La Secretaría de Turismo de Guerrero previó que para la realización del tianguis turístico en Acapulco, esto será en abril próximo, bueno, pues se tendrán entre 8.500 y 9.000 habitaciones de hotel, con lo cual se habrá recuperado 50% de esta infraestructura que se tenía antes del paso del huracán Otis. Y bueno, pues sí, recordar justamente que también en Guerrero el Congreso de la entidad autorizó la remoción inmediata de la fiscal Sandra Luz Valdovinos y lanzó la convocatoria para designar a un nuevo titular. El proceso se llevará a cabo a partir de este miércoles y hasta el viernes 22 de marzo, con una lista de 10 personas de las que la gobernadora Evelyn Salgado deberá elegir una terna que después enviará al Congreso. La remoción de Valdovinos forma parte de las investigaciones por la muerte de un normalista de Ayotzinapa ocurrida el pasado 7 de marzo. En tanto, dos agentes de la policía de Guerrero fueron vinculados a proceso tras ser detenidos por el asesinato del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yankee Cotán Gómez Peralta. Fueron procesados por los delitos de homicidio calificado y también por tentativa de homicidio. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este miércoles 20 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Mañana cumple 2 años de operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y contrario a lo que decían los escépticos, sí está operando. Aunque bueno, de los 20 millones de pasajeros que prometieron que movería al año, no llega ni a 4 millones. Es decir, esta primera etapa de operación del AIFA se está quedando más corta que las pistas para despegar un helicóptero. A esto hay que sumar, o mejor dicho, restar, que la mayoría de las
operaciones... This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Estaciones tienen que ver con transporte de carga, la cual fue trasladada del ICM a Santa Lucía no por necesidades de las empresas, sino por órdenes del gobierno. Se supone que en su segunda etapa, el AIFA moverá hasta 80 millones de pasajeros anualmente. Pero al paso que va, eso ocurrirá en la próxima era del hielo, o cuando revivan los mamuts, lo que ocurra primero. Por cierto, al que extrañan mucho en el Felipe Ángeles es al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde que lo estrenó con un viaje a Sonora, no ha vuelto a utilizar su aeropuerto favorito. Bien raro.
Bajo reserva, en el Universal.
Debido a que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, no ha acudido a varias reuniones con la iniciativa privada en distintos foros desde que comenzó la campaña electoral, ahora nos comentan que su equipo está organizando una amplia reunión con los líderes de las cámaras empresariales. La reunión, nos dicen, se llevaría después del primer debate presidencial, que tendrá lugar el 7 de abril. Y lo de su presencia en la Universidad Iberoamericana, eso, nos dicen, aún sigue en veremos. Nos comentan que hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral definirá si confirma o no la resolución de la Sala Especializada que determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cometió actos anticipados de precampaña y campaña. Aunque don Samuel ya está fuera de la contienda electoral, nos dicen que todo indica que no habrá buenas noticias para él y que su corto tiempo como precandidato le acarreará una sanción.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad con 39 votos a favor y ninguno en contra la remoción de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por lo que se emitió una convocatoria para designar a la o al nuevo titular de la institución de Procuración de Justicia. La salida de Valdovinos Salmerón se dio después de que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, solicitara al Congreso su remoción, a la cual se resistió al argumentar que acudiría ante las instancias correspondientes para evitarla. La exfiscal arrastra una serie de irregularidades. Su expulsión del cargo se detonó tras los hechos ocurridos el jueves 7 de marzo, en el que el normalista Yankee Cotán Gómez Peralta murió a manos de la policía estatal, y luego de que se fugara uno de los presuntos implicados. La Auditoría Superior del Estado de Guerrero detectó desvíos por más de 1.400 millones de pesos del presupuesto de la Fiscalía en el ejercicio fiscal de 2022, durante la gestión de Sandra Luz Valdovinos. El reporte del órgano fiscalizador señala que se requirió a la entidad documentación para comprobar las observaciones realizadas, sin que ésta entregara la información suficiente para la solventación correspondiente, de manera que se pueden interponer denuncias en su contra.
El Caballito, en El Universal.
Nos platican que el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, organizó un evento para la entrega de reconocimientos a los candidatos de ese partido a las alcaldías, diputaciones locales y concejalías en la Ciudad de México. Eso sí, nos hace notar que esto ocurrió minutos antes de que el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral Capitalino avalara las nominaciones de los más de 2.000 aspirantes a cargos de elección popular en la capital del país. Por cierto, en el evento nos dicen que se notó la ausencia de la dirigente capitalina del Sol Azteca, Nora Arias. ¿Será que la exclusión sigue?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
No es que las casas encuestadoras tengan la mejor reputación, ni las encuestas de opinión deban asumirse como verdades a conveniencia. Pero ha de verse el revuelo, raya no en el encrespamiento que en segmentos duro de la cardiocoalición Fuerza y Corazón por México generó que en un medio de comunicación de la derecha considera como propio si hubiera publicado resultados demoscópicos que asignan a Claudia Sheinbaum una ventaja enorme, 24 puntos de distancia sobre Xóchitl Gálvez, y un crecimiento de la popularidad presidencial de 73%, a pesar de la feroz campaña de narcoetiquetas contra los dos relevantes morenistas y de la retórica apocalíptica que usan esos opositores para pintar el fin del sexenio.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Ayer, por votación mayoritaria, el Congreso de Guerrero votó a favor de la destitución de la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos, aprobando así la petición de remoción de la fiscal que realizó por causas graves y por haber puesto en riesgo la estabilidad del estado con sus acciones la gobernadora Evelyn Salgado. La mayoría de Morena procesó casi en fast track la salida de la fiscal y el proceso para nombrar a un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, que será electo también por una mayoría calificada del Congreso local. Hasta anoche, la teniente coronel del Ejército y ahora exfiscal no se había pronunciado ni había dicho si impugnará legalmente su destitución, como lo había anunciado. Pero por si las dudas, ayer mismo circuló desde la Auditoría Superior del Estado de Guerrero un informe que dice haber detectado desvíos por más de 1.400 millones de pesos del presupuesto de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio fiscal 2022, durante la gestión de la destituida Sandra Luz Valdovinos. El reporte del órgano fiscalizador señala que se requirió a la entidad documentación para comprobar las observaciones realizadas, sin entregar información suficiente para solventar esos faltantes, por lo que las observaciones dan pie a la realización de investigaciones pertinentes y en su caso se inicien los procedimientos administrativos correspondientes, por las irregularidades de diversos servidores públicos por no cumplir con sus obligaciones. Es decir, que para la teniente Valdovinos el mensaje está claro: o se va a su casa o se va a un juicio por desvío en su gestión.
Trascendió en Milenio.
Que el Tribunal Electoral prevé aprobar hoy en definitiva el cambio de camiseta directo de Cuauhtémoc Blanco de la gubernatura de Morelos a la Cámara de Diputados con una candidatura plurinominal, sin que se separe del cargo. PRI, PAN y PRD impugnaron ante la Sala Superior el segundo lugar del exgoleador americanista en la lista de Morena de la cuarta circunscripción. Pero el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña concluye que las quejas de los partidos son infundadas, inoperantes y parten de premisas equivocadas. Gol del Cuau.
Confidencial en El Financiero.
Como pólvora corrió por las redes sociales un video en el que se ve al jefe de logística de Xóchitl Gálvez, de nombre Roberto, dar un empujón al jefe de logística del líder priista Alejandro Moreno, de nombre Yair, y cómo este le responde con tremendo cabezazo en la nariz. La candidata presidencial fue cuestionada en torno del altercado. La verdad es que medio lo vi. Yo creo que son testosterona sin control, señaló la abanderada del PRI, PAN y PRD. Se llevan rudo los partidos aliados.
Rosones en La Razón.
Con la novedad de que los gobiernos de algunas entidades ya se pusieron las pilas y dieron un paso relevante en decisiones que deben tomarse para garantizar un proceso electoral limpio y con civilidad. Ejemplo de ello es el Estado de México, donde con Horacio Duarte a la cabeza, ayer se reunieron representantes estatales de PRI, PAN, PRD, Morena, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, quienes acudieron a lo que fue la primera mesa política con autoridades electorales y de seguridad. El secretario general de gobierno de Delfina Gómez tiene la función de preservar la gobernabilidad en la entidad y para ello está echando mano de la experiencia que ha sumado en diversas funciones de tipo electoral. Por lo pronto nos hacen ver, logró conjuntar a todas las fuerzas políticas en la entidad mexiquense. Quedó asentado ya el objetivo de garantizar que el 2 de junio se lleven a cabo comicios en paz y tranquilidad, donde prevalezca el libre ejercicio del voto de los mexiquenses. Ahí el dato.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Situación distinta la de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos. Ella no fue propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado, sino designada por el Congreso del Estado y sostenida hasta la semana pasada, pese a su mal desempeño. Con pleno respaldo presidencial, Salgado decidió destituirla junto con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el secretario de Seguridad General, Rolando Salgado. Valdovinos se ha resistido, pero la mandataria guerrerense recurrió a la Constitución local y el Congreso del Estado, en uso de sus facultades, la destituyó ayer y lanzó la convocatoria para designar sucesor. Las causas de su salida son claras. Según la gobernadora, incumplió con las
Don't know what to get yourself or that hard to shop for a loved one this year? That's easy. Give the gift of Webroot Total Protection, a.k.a. the gift of peace of mind. It's got antivirus, identity protection, VPN, cloud backup, and more. All in one easy-to-use annual subscription. And right now, it's only $50 with Webroot's best deal of the year. Yep, you heard that right. It's literally never been easier to win the holidays. Get 75% off Webroot Total Protection now at www.webroot.com/audio. That's 75% off, but only when you go to www.webroot.com/audio.
Situaciones de control de confianza y no investigó hechos de violencia de alto impacto. No mencionó específicamente el asesinato del normalista Yankee Cotán Gómez Peralta, causa de manifestaciones, violencia y disturbios en días recientes. Existen circunstancias que afectan la credibilidad, como la deficiencia en la procuración de justicia durante su mandato, el de Valdovinos, justificó Evelyn. Estos argumentos sólidos no han podido usarse contra otros fiscales como Uriel Carmona y Carlos Amarripa, por lo cual, la suerte de Sandra Luz Valdovinos está echada.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Es prácticamente un hecho que Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, no saldrá de prisión antes del 23 de marzo, cuando se cumplen 3 décadas del magnicidio. Aunque la ministra Margarita Ríos Farjat propone conmutar la sentencia de 45 años de cárcel basada en el Código Penal Federal por los 30 años fijados en el Código Penal de Baja California, el tema no está en la lista de las sesiones de hoy, ni del 3 de abril. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 20 de marzo de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con Adriana Romero, que tiene pues la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues comencemos con este resumen de las primeras planas.
El Financiero.
Logra la inversión productiva máximo histórico. El principal motor de la economía en 2023 fue la inversión productiva, que como proporción del PIB se ubicó en 24.4%. Datos de oferta del INEGI revelan que es el nivel más alto desde que hay registros, es decir, desde 1993. Además, suman anuncios de inversión 31.512 millones de dólares al 15 de marzo. En los dos primeros meses y medio del año, México recibió 73 anuncios de inversión por un monto de 31.512 millones de dólares que se verían reflejados en los datos de inversión extranjera. Y en febrero se registró una baja de 25% en homicidios dolosos. 6 estados los concentran: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco.
Reforma.
Fallan refinerías en retener azufre. Alertan que todas están emitiendo cantidades inauditas de SO2. Incumple Pemex norma oficial en sus 6 plantas, revela estudio. También destaca: de la cárcel a la campaña. Con un juicio de extradición pendiente en Estados Unidos y luego de casi 6 años en prisión en México, el exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, apareció ayer en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum como aspirante al Senado por el Partido Verde. Y pelean en PRIAN. Una escolta del líder del PRI, Alejandro Moreno, encaró a Héctor Flores, operador de Xochitl Gálvez, en el norte del país. Según un video que circula en redes, en un mitin el panista empujó al escolta y este le respondió con un cabezazo. Son testosterona sin control, dijo la candidata.
El Universal.
Golpea a cañeros de Morelos, extorsión y violencia de mafias. El crimen organizado no solo cobra cuotas a productores, también exige pago de 20 mil pesos a cada transportista. Los delincuentes han atacado y asesinado a líderes del sector. En otra información, suman 46 los candidatos que se bajan por amenazas. Hay focos rojos en 15 entidades para hacer campaña. Acusan PAN, PRI y PRD. Matan al alcalde en Oaxaca y a regidor en Guerrero.
La Jornada.
Favorece la Corte de Estados Unidos la cacería de migrantes en Texas. Horas después de su fallo, Tribunal de Apelaciones lo frena. Dio luz verde a la aplicación de la ley Muestra tus papeles. Con ella, agentes podían arrestar e incluso deportar a todo sospechoso. Alarma en las comunidades hispanas. Familias temen ser separadas. En otra información, México reprueba el respaldo a la enmienda SB4. Es xenófoba. No aceptaremos las repatriaciones del gobierno de Greg Abbott, asegura la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Milenio.
Reactivan ley contra migrantes, pero una corte la frena otra vez. La Corte Suprema de Estados Unidos se aparta y deja viva la entrada en vigor de la controvertida SB4 en Texas, más una instancia de apelaciones que recibió el caso ordena poner de nuevo en suspenso la legislación. En otra nota, Xochitl llama a Coparmex a apoyar o nos lleva el carajo, señaló. La candidata presidencial opositora instó a la Coparmex a hacer campaña.
Excelsior.
Las elecciones no afectarán al peso, admiten expertos. El tipo de cambio no se depreciará este año por la llegada de nuevos gobiernos, ya que los mercados no han reaccionado con volatilidad, coincidieron analistas.
El Economista.
México asciende al noveno lugar entre los países más exportadores. Escaló 4 posiciones al cierre del 2023, revela la Organización Mundial de Comercio. Además, sequía mermó la producción agropecuaria en 31 estados. Mientras la cosecha disminuye, las áreas siniestradas repuntan.
La Razón.
México y Estados Unidos en vilo ante ley antiinmigrante de Texas. Le ponen freno por ahora. SB4 en 24 horas, luz roja, luego luz verde y otra vez luz roja. Además, quebrada alianza opositora en al menos 6 estados. Por reparto de candidaturas se fractura en Coahuila, Baja California, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán y Tamaulipas. Acusan trato de hermano menor en Nuevo León en vilo por decisión del árbitro electoral.
24 horas.
Partidos zombies chupan millones. El Instituto Nacional Electoral tiene presupuestado gastar para este año 13.7 millones de pesos en la logística de desaparición de partidos sin registro. También encontramos, apuestan por energía verde. Nace el Centro Mexicano de Hidrógeno para impulsar la industria en el país. Alistan inversión de 10 mil millones de dólares en Oaxaca antes de 2025.
El Sol de México.
Pausan otra vez cacería de migrantes en Texas. El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que autorizaba la medida duró unas horas. Además, reagenda Claudia con patrones. Sheinbaum tampoco asistió ayer a la reunión con la Coparmex.
La prensa.
Jumanji. Escapan toro y novillo de lienzo charro y se meten a una prepa. Se suman al lobo atrapado en Aragón y en Nesa a un oso hormiguero rescatado.
La crónica de hoy.
Tensión México-Estados Unidos. La Corte permite a Texas detener y deportar migrantes. México advierte que no aceptará repatriaciones bajo ninguna circunstancia.
El Heraldo de México.
Disminuye secuestro 80% en 5 años. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, también informó que han bajado 26% los delitos de fuero federal y 22% el homicidio doloso.
Esto.
Quiéranlo. En medio de la polémica que ha despertado la continuidad de Guillermo Ochoa en la selección nacional, pese a sus 38 años de edad, el defensor Jesús Gallardo dice que hay que respetar la jerarquía del arquero del Salernitana.
Radiofórmula.com.mx.
Ricardo Salinas Pliego acusó al SAT de extorsionar empresarios y hasta una cortina de humo.
Expansión.mx.
Francisco Cervantes es reelecto como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En su discurso de aceptación, Cervantes hizo hincapié en el potencial del nearshoring para impulsar la inversión, la generación de empleos y el dinamismo económico del país.
Infobae.com.
Renuncia encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Guerrero por no cumplir con requisitos. Lo sustituirá Gustavo Romero.
Reporteindigo.com.
El Banco Central de Japón puso fin a casi 2 décadas de tipos de interés negativos al pasar de menos 0.1% a 0.1% de acuerdo con su última decisión de política monetaria.
Político.mx.
Caso Yankee Cotan. Congreso de Guerrero avala remoción de fiscal Sandra Luz Valdovinos. Luego que se avaló la remoción de Valdovinos, el Congreso de Guerrero emitió la convocatoria para seleccionar y designar al nuevo titular de la fiscalía.
El País.
La desnutrición azota a los niños de Gaza. La crisis causada por la guerra y las trabas a la ayuda humanitaria se ensañan con los menores.
The Washington Post.
La Corte de Apelaciones vuelve a impedir que Texas arreste y deporte a migrantes.
The New York Times.
A medida que los líderes de Hong Kong adoptan la cultura verticalista de China, muchos especialistas creen que el dinamismo y la vitalidad de la ciudad se están desvaneciendo.
The Wall Street Journal.
Trump afirma que 2024 estará amañado, poniendo en riesgo la participación republicana.
Financial Times.
Las acciones de Kering, propietario de Gucci, caen un 14% por advertencia de beneficios. La caída de las ventas de la marca insignia pesa sobre las perspectivas del grupo de lujo francés. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero, con lo que publican, la información que se publica en los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y bueno, déjeme comentarle también que pues este problema del agua continúa y continúa grave, porque bueno, se da a conocer que las presas que alimentan al sistema Cutzamala cayeron al 36.2% de su capacidad. Estos son datos que da a conocer la Comisión Nacional del Agua. Citralia Elizabeth Peraza Camacho, y es directora general del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, informó que trabajan en nuevas fuentes de agua para la zona metropolitana del Valle de México, entre ellas, bueno, pues la perforación de pozos. Y a partir de las 11 de la mañana de hoy, el Parque Urbano Aztlán, que va a sustituir a la Feria de Chapultepec, bueno, pues va a abrir sus puertas al público. Estarán en funcionamiento 18 de sus 30 atracciones y la entrada al parque será gratuita, pero los juegos tendrán un costo que va desde los 20 y hasta los 120 pesos. Y bueno, si a usted le gusta la música de Shakira, pues el próximo viernes, pasado mañana, va a estrenar disco. Lanza su primer disco en los últimos 7 años, que ha intitulado Las Mujeres Ya No Lloran. Son 16 tracks. Ella dice es un disco conceptual en donde habla pues de la separación, del rompimiento con el futbolista Gerard Piqué. Dice Shakira que este disco, pues escribir las canciones de este disco le ayudaron a reconstruirse para procesar el dolor de su familia rota. Así que bueno, Shakira estrena disco el próximo viernes. Una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. La agenda de los presidenciables.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Ayer, bueno, llegamos ya al día 19 de las campañas electorales. ¿Qué fue lo que hicieron los aspirantes? Las dos aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República. Bueno, pues Xóchitl Gálvez estuvo ayer reunida con integrantes de la Coparmex. Y ahí se refirió pues justamente a las encuestas, ¿no? A una encuesta que publica el día de ayer el periódico Reforma, en donde, bueno, pues le da una desventaja de 24 puntos respecto a Claudia Sheinbaum. Ella dice, bueno, pues estas encuestas no me quitan el sueño, pero también dijo que la ciencia, se refirió al tema de la ciencia y dijo que este será el faro que le guíe al puerto del desarrollo. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que las encuestas no la deprimen ni le quitan el sueño, que el único sondeo real será el del próximo 2 de junio.
Pero si alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen. Soy cabrona, soy entrona, soy echada para adelante. Esta la vamos a ganar, porque el país se cae a pedazos, así como las plataformas petroleras. Pues hay que ser, ¿cómo te diré? Pues que te guste la mala vida.
A participar en los diálogos por la democracia organizados por la Coparmex, la aspirante opositora llamó a los integrantes de esta cámara empresarial a que sin miedo hagan campaña por ella.
Me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria, hacer dinero, estar tranquila y decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia. Así es que los necesito. Sepárense 2 meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana.
Por la tarde se reunió con la comunidad científica, cultural y académica. Gálvez Ruiz se comprometió a que la ciencia será el principio que va a guiar las políticas de su gobierno.
Esto no es pura retórica. Nuestro compromiso va más allá. La ciencia será el principio fundamental que alimentará nuestras políticas a través de todos los ámbitos. La ciencia será el faro que nos guíe al puerto de la verdad, del desarrollo, del crecimiento y del progreso.
Además prometió que de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, la comunidad científica y educativa jamás volverá a ser perseguida, tal y como le ha ocurrido con el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, Claudia Sheinbaum ayer estuvo en Tamaulipas. Ella pues habló sobre el caso de Ceci Flores, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien ayer, bueno, pues por segundo día consecutivo regresa a Palacio Nacional. Ella está buscando una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Claudia Sheinbaum se refirió justamente al tema de Ceci Flores, pero también Sheinbaum propuso un sistema de búsqueda de personas desaparecidas que dijo pues se base en la información de las fiscalías estatales. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum realiza una gira por el noreste del país. Inició en Reynosa, Tamaulipas, donde fue cuestionada sobre temas como el crecimiento del crimen organizado, migración y desaparecidos. Sobre este último tema y en especial de Ceci Flores, la madre buscadora que ha intentado darle la pala con la que busca a sus hijos a Andrés Manuel López Obrador, dijo que es mejor hacer propuestas que criticar sobre el tema de desapariciones.
Ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar, y yo creo que hacia allá hay que avanzar, y por eso hay que seguir disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que después que algunos le quieren dar.
Claudia Sheinbaum dice que de ganar la presidencia de la República implementará un sistema de búsqueda con la base de datos de las fiscalías estatales. Hay que cruzar esos datos, dijo. Claudia Sheinbaum se ha solidarizado con los familiares de personas desaparecidas y dijo que antes, en la década de los 70s y 80s, eran promovidas desde el Estado, pero hoy están más vinculadas a la delincuencia. También destacó que para combatir a la delincuencia organizada no solo se trata de buscar a los capos o detenerlos, sino que se requiere combatir la impunidad.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, Jorge Álvarez Máynez, él estuvo en la Ciudad de México, sostuvo una serie de encuentros, en la Universidad Iberoamericana, y pues se refirió al tema de la militarización. Él dijo que esta militarización ha servido para darle un superpoder al presidente, y bueno, pues más tarde también estuvo reunido con miembros de la Coparmex. Óscar Zúñiga.
La militarización es la centralización del poder y sirve para darle un megapoder al presidente, señaló ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, quien dijo que esa medida solo ha dejado un saldo terrible y la militarización se debe revertir con controles constitucionales.
La militarización ha sido una centralización de poder que ha partido de la idea de que hay que darle poderes metaconstitucionales al presidente en turno, porque él sí va a hacer el combate adecuado a la inseguridad. Y ha dejado un saldo terrible, una tasa de homicidios que se triplicó en 3 sexenios y que llevó a México a ser un país de fosas comunes. La militarización se tiene que revertir con controles constitucionales, con un mecanismo gradual y con una sustitución de las capacidades del Estado. Lo que necesitamos es una ruta para pacificar al país, para poner en el centro a las víctimas, para tener un combate integral a la inseguridad y a la impunidad.
El aspirante mesista a la presidencia de la República agregó que en el tema de relaciones exteriores, México debe cambiar su relación con los Estados Unidos y los temas en común no deben ser intercambiados como favor al presidente en turno. Posteriormente, Álvarez Máynez se reunió con empresarios de la Coparmex, a quienes les dijo que los industriales del país deben buscar conformar un decálogo con las mejores propuestas de los candidatos, descartando los aspectos ideológicos. Sería algo bueno y provechoso para el país.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, ¿qué harán los aspirantes, las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República en lo que, bueno, pues será la jornada 20 de las campañas electorales? Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Tamaulipas, ella sigue ahí en Tamaulipas, pero también más tarde en Nuevo León. Fíjese, al mediodía, a las 12, va a encabezar un mitin en la Plaza Miguel Hidalgo de Nuevo Laredo. Más tarde, a las 17 horas, estará en una concentración. Esto será en la plaza principal del municipio de Ciénega de Flores, ya en Nuevo León. Y a las 7:30 de la noche va a encabezar otro mitin en el municipio de García, también allá en el estado de Nuevo León. Jorge Álvarez Máynez, bueno, pues él seguirá aquí en la capital de la República, en la Ciudad de México. A las 12:45 de la tarde tendrá un diálogo con miembros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. Esto será en Santa Fe. y por la tarde, a las 4, va a encabezar un diálogo con estudiantes de la Universidad La Salle. En tanto, Xóchitl Gálvez, bueno, también ella tendrá actividades aquí en la Ciudad de México, pero por la tarde estará en San Luis Potosí. A las 9 de la mañana va a participar en un foro denominado Mujeres Transformando México en la Expo Santa Fe. Esto, repito, pues auspiciado por la Canacar. Y a las 6 de la tarde va a encabezar el encuentro por un México sin miedo allá en San Luis Potosí.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
Bueno, ayer por la tarde Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Eunice Rendón. Ella es coordinadora de la Agenda Migrante y platicaron sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos de dar luz verde a la aplicación de la controvertida ley SB 4 allá en el estado de Texas. Y que, bueno, pues entre otras cosas, permite a la policía detener y expulsar a migrantes que sospeche hayan ingresado de forma irregular a la Unión Americana, pero después, bueno, le dan vuelta a esta iniciativa.
En un acto atípico, la Suprema Corte dio ahora sí que luz verde a Texas para implementar la ley SB4. Esto además, no sé si lo mencionaron en tu espacio, pero el día de ayer se había quedado bloqueado de forma temporal.
De hecho, lo celebró, bueno, Alicia Bárcena.
Claro, creo que con justa razón lo celebró la canciller y el día de hoy salen con esto. Entonces, realmente, la Suprema Corte 3 veces había espaciado o ha ganado más tiempo para analizar el caso. Y es que sí me parece que esto fue un poco repentino. Primero, que seguramente va a haber una apelación también del gobierno de Biden. Hay que recordar que en el pasado ya la Corte había tenido asuntos similares. El más reciente fue Arizona en 2012 y había justamente actuado de forma diferente al ser la migración una responsabilidad federal. En esta ocasión creo que se está metiendo la política de por medio, que está pesando también los jueces que puso Donald Trump en su momento. Están pesando en esta decisión y que finalmente a mí me parece importante mencionar que México ya sacó un comunicado.
Sí, lo estoy leyendo.
En donde justamente se manifiesta en contra de esta ley y sobre todo México no hay ningún acuerdo previo para las deportaciones y eso es algo fundamental porque esta ley finalmente no puede deportar a las personas si no hay un acuerdo previo con México, entre muchos de los otros problemas que tiene. Es decir, ¿de dónde va a sacar el dinero Texas para implementarlo? Esto puede tener una repercusión en los tejanos y en sus impuestos, ¿no? O en cómo se gastan estos impuestos. Segundo, no hay una formación específica los policías y los jueces del estado para el tema migratorio y se requiere para tomar las decisiones que este tema conlleva. Y algo muy importante, no queda claro cuál es la causa probable en esta ley. Entonces va a ser algo muy subjetivo las detenciones en un estado donde el 40% de la población es latín.
Y en ese sentido, Eunice, lo que dice el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores es reprobar la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que pretende, entre otras cosas, criminalizar, fomentar la separación de familias, discriminar y perfilamiento racial que atenta contra todos los derechos humanos de la comunidad migrante.
Efectivamente, también los jueces que estuvieron en contra, Sotomayor, Keegan y Bounds, y también mencionan que esto puede generar o invita más bien al caos y a la crisis en la aplicación de la ley de inmigración.
Bueno, hay parte de las entrevistas que pues se realizaron ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Seis de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Que bueno, mi querido Beto, una noticia, una información que llega hace unos minutos desde España. Un tribunal justamente español concede la libertad bajo fianza a Dani Alves. Esto, pues, la audiencia de Barcelona le da libertad bajo fianza al futbolista brasileño Dani Alves. Él tendrá que depositar una fianza de 1 millón de euros y entregar también su pasaporte. Y recordar, mi querido Beto, que bueno, pues Dani Alves ya lleva, si no me equivoco, 14 meses en prisión allá en Barcelona y es acusado de violación. Te escuchamos, Beto, buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, una noticia que justamente acaba de salir. Dani Alves, como bien lo señalas, está en libertad bajo fianza. El brasileño estará pagando una cantidad de 1 millón de euros. Y pues bueno, habrá que recordar que se le había condenado por 4 años y medio de cárcel por violar concretamente a una mujer en una discoteca allá en España. Y bien señalabas el tiempo que había estado en la cárcel, prácticamente 14 meses. Recordaremos que fue detenido en diciembre del año anterior y ahora Dani Alves estará libre bajo fianza después de que se le otorgara esta posibilidad de pagar 1 millón de euros, mi estimado Juan.
Pues mira, ayer justamente no había solicitado a la audiencia de Barcelona que le dieran, que le otorgaran esta libertad bajo fianza. Y bueno, pues hace unos segundos, unos minutos se la conceden, mi querido Beto.
Así es, estará bajo fianza Dani Alves. Vamos a ver qué es lo que sucederá próximamente con el brasileño concretamente, qué es lo que hará después de que pues prácticamente arruinara su carrera de futbolista, ¿no? Recordando que su último equipo fue el equipo de Pumas aquí sí, en nuestro país. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Dani Alves, si anunciará su retiro o vamos a ver qué es lo que sucederá con la carrera del brasileño. En otros temas, destacar que concretamente en la Liga MX, el equipo de Chivas, la comisión disciplinaria confirmó que Fernando Gago, técnico del Rebaño Sagrado, fue multado económicamente luego de sus críticas al arbitraje en el Clásico Nacional el pasado sábado que se disputó en Guadalajara. El argentino aseguró que había un penal muy claro sobre Roberto Alvarado tras un supuesto cabezazo de Sebastián Cáceres. Sin embargo, la misma comisión de árbitros descartó cualquier falta del uruguayo y de esta manera Fernando Gago es sancionado de manera económica luego de sus críticas al arbitraje. En otros temas, destacar que la selección mexicana ya pudo entrenar con equipo completo luego de que se incorporaran prácticamente un poco más de la mitad de los 23 convocados que llamó Jaime el Jimmy Lozano para esta Liga de Naciones de la CONCACAF que estará enfrentando a Panamá este sábado, mi estimado Juan. Y en otros temas, destacar que en la Liga Mexicana de Béisbol...
Antes, mi querido Beto, perdón que te interrumpa. Oye, ¿hay por ahí alguna información, algunos rumores en el sentido de que Jaime Lozano no está firme como timonel de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Incluso Claudio Suárez está solicitando a la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, pues que respalde al Jimmy, porque dicen, pues ya hay por ahí varios nombres de otros directores técnicos que suenan para dirigir la escuadra nacional.
En lo personal creo que sería muy pronto que quedara en la cuerda floja Jaime y Jimmy Lozano, tomando en cuenta que viene comenzando un proceso y sobre todo se le ha dado mucho crédito en el tema de que ganó la Copa Oro el año anterior precisamente con Panamá, al que estará enfrentando el día jueves, además de recordaremos que también tiene una medalla olímpica después de lo hecho en Tokio. Creo que tiene suficientes elementos para poder continuar dentro de su cargo como director técnico. Tendría que pasar prácticamente un desastre el no clasificar a la siguiente fase dentro de la Copa América. A lo mejor probablemente ahí es cuando podríamos hablar de que Jimmy Lozano estaría ahí en la tablita, pero hoy me parece que no lo está tomando en cuenta todos los elementos y vaya que le ha cambiado la cara al equipo después sí, de lo que aconteció con Gerardo Martino. Recordarás, mi estimado Juan, en aquel fracaso en la Copa Mundial en sí, Qatar, claro. Salieron algunas declaraciones de Edson Álvarez en el cual señaló que tener una buena relación con Gerardo Martino hasta el día del partido contra Argentina, que ni siquiera fue para darle la cara, ni siquiera lo miró. Y es que habrá que recordar que Edson Álvarez no disputó este partido y prácticamente todo el proceso fue el titular indiscutible dentro de Gerardo Martino.
Pues bueno, pues ojalá que sí le den el espaldarazo a Jimmy Lozano, que le den continuidad, ¿no? Ya con un director técnico fijo, porque bueno, esto también de estar cambie y cambie y cambie timoneles, pues es lo que da el traste con la selección nacional, Beto.
Sí, concretamente, bien lo señalas, creo que para que dé resultados un técnico, evidentemente hay que darle continuidad, e insisto, le ha cambiado la cara a Jimmy Lozano al equipo después de todo lo que aconteció con Gerardo Martino. Los futbolistas se ven contentos, incluso hasta con más ganas, de por decirlo de alguna manera, se ven jugando después de que Jimmy Lozano tomara el cargo, y sobre todo porque es mexicano, ¿no? Sí, los últimos entrenadores de la selección mexicana han sido extranjeros, ahora se le da la oportunidad a Jimmy Lozano después de que Miguel El Piojo Herrera prácticamente hace un poco más de 10 años tomara el cargo, y pues bueno, ahora se le da la oportunidad de nueva cuenta a un mexicano. En otros temas, destacar, mi estimado Juan, que el día de ayer se presentó un nuevo equipo dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Es de Grupo Caliente, es Caliente de Durango, y vamos a escuchar precisamente palabras de Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol.
La familia Han, que son y serán los dueños justamente de esta franquicia, que no nada más son, yo diría, el principal patrocinador de la liga, de los principales patrocinadores de la liga de béisbol, sino el principal patrocinador de muchos de los equipos de deporte de nuestro país. Y yo creo que han sido una pieza clave en esa transformación del deporte nacional, en cómo le inyectan recursos y cómo nos hacen crecer a todos.
Pues ahí están las palabras de Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, ahora que tendrá un nuevo equipo en Durango y que pertenece a Grupo Caliente. Destacar, mi estimado Juan, que ya arrancó la temporada dentro de la MLB. Hay un partido especial que se está suscitando en estos momentos, concretamente en Asia, Corea del Sur, y los Dodgers de Los Ángeles están venciendo 5-2 a los Padres de San Diego en la prácticamente a la recta final de la octava entrada, y de nueva cuenta el deporte profesional en Estados Unidos dando de qué hablar, sí. Sobre todo porque ellos saben cómo comercializar sus deportes. La NFL lo ha hecho en diferentes países, ahora tendrá partidos en Brasil, el próximo año en España. Ahora el béisbol está en Corea del Sur, mi estimado Juan.
Perfecto. Rápidamente, ¿qué hay del abierto de tenis en Miami?
De admirar lo que ha pasado con Arina Sabalenka, esta tenista bielorrusa, que es una de las mejores del mundo, pues confirmó su participación después de que hace unos días falleciera su pareja, que presuntamente se suicidó. Y pues bueno, de esta manera es de admirarse lo que ha pasado con Arina Sabalenka, porque tomó la decisión de jugar el Abierto de Miami pese a esta circunstancia que acaba de suceder.
Sí, caray, bueno, pues te agradezco mucho tu participación, mi querido Beto.
Mi estimado Juan, un fuerte abrazo.
Gracias, otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos rápidamente con Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas.
La minorista de comercio electrónico Amazon enfrenta huelga de 1,400 trabajadores en uno de sus almacenes en Coventry, Inglaterra. Los colaboradores protestaron para exigir un incremento salarial y reconocimiento sindical. Asimismo, solicitaron el incremento para compensar la inflación de la libra esterlina. La Federación Internacional de Fútbol Asociación anunció un incremento de $2,250 millones en su presupuesto para el ciclo 2023-2026. La organización estima que genera ingresos netos de $11,000 millones. En 2023 lograron recaudar $1,170 millones. La plataforma de música Spotify señaló que el 50% de los ingresos registrados en 2023 fueron atribuibles a artistas independientes. La compañía reportó ingresos netos de $9,000 millones el año pasado, lo cual vuelve a los artistas no fichados por grandes empresas en negocio. El director ejecutivo de Airbus aseguró que no se alegra de los problemas técnicos que ha enfrentado Boeing porque es un problema para la industria. El directivo puntualizó que el negocio aeronáutico se caracteriza por su calidad y seguridad, por lo que este tipo de situación genera desconfianza en los clientes. La compañía de energía renovable Tango invertirá 1.172 millones de dólares en la construcción de un parque fotovoltaico en el Fuerte Sinaloa. La empresa señaló que la fábrica principalmente producirá hidrógeno verde a partir de energía solar.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, hoy al mediodía es el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal allá en los Estados Unidos y el mercado prevé que se mantengan sin cambios el nivel de las tasas de interés en un rango de 5.25 a 5.50%. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.